comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Hola a todos, bienvenidos a este programa Biblioteca en Acción. Les habla John Jairo Jiménez de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia y parte del equipo del Centro Cultural. Escuchan INSI Radio, la radio incluyente. Quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros biblioyentes. Recuerden que nos oyen a través de radio insi.gov.co, a través de nuestra aplicación INSI Radio. Si quieren participar, pueden hacerlo a través de nuestros canales de comunicación, redes sociales e incluso nos pueden enviar sus notas de audio al WhatsApp 316-528-1236. Hoy, como todas las semanas, me acompaña Luisa Fernanda Moreno. Hola Lu, bienvenida, ¿cómo estás?
Jota, queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Biblioteca en Acción. Y pues esperamos que les guste muchísimo este programa del día de hoy.
Bueno, y aprovecho también la oportunidad para enviar un saludo muy especial a William Gutiérrez, nuestro bibliotecólogo, quien aunque no ha podido participar activamente en nuestro programa, nos colabora con la producción de este libreto y ya pronto retomará nuevamente la conducción de este espacio. El programa pasado explicábamos esta sección del programa, donde exponemos muchos de los libros que consideramos clásicos e imperdibles para nuestros biblioyentes y también comentábamos que podían encontrar información complementaria alrededor del texto, conocer el autor, ver algunos hechos particulares de su vida, hablar de la música y el cine y en algunos casos los momentos donde se desarrolla la historia. Lu, hoy como siempre te tengo una pregunta para iniciar nuestro programa. ¿Recuerdas ese juego que se llamaba La Golosa? ¿Alguna vez lo jugaste? ¿Cómo era?
Claro que sí, Jota, me acuerdo muchísimo de este juego. Es más, era uno de los que más me gustaba. Y recuerdo mucho que primero, pues que guardábamos como las cascaritas de banano, de mandarina para poder jugar, ¿no? Para poderle tirar a los cuadritos de la golosa. Y segundo, recuerdo mucho que era todo un triunfo cuando llegaba uno al cielo, ¿no? Era como un reto que uno podía cumplir cuando era niño. Era muy, muy bonito este juego, me encantaba.
Muy bien, pues les quiero contar que la famosa golosa también se encuentra en diferentes nombres según la región o país. Patacoja, reina mora, golosa o carroza. Este es un juego que marca la época en la que el hombre empezó a plasmar en la tierra lo que veía en el cielo. Este juego tiene una gran variedad de reglas y maneras de hacer el dibujo. Se trata básicamente de un juego de casilleros que se traza sobre el suelo, por lo general por medio de una tiza. Primero se traza el cuadro que lleva el número 1, sigue el 2, el 3, el 4 y el 5 van en la misma línea pero con su propio cuadro. Sigue el 6, el 7 y el 8 se hace igual que el 4 y el 5. Sigue el 9 y por último se llega al cielo. Este juego requiere que los jugadores tengan muy buen equilibrio. Deberán saltar con una sola pierna y donde estén los dos cuadrados o casilleros juntos podrán apoyar sus dos piernas, una en cada cuadro. Pero bueno, Lu, podríamos pasarnos todo el programa hablando de lo divertido de este juego, pero ese no es el objetivo. En cambio, sí nos permite dar la introducción a nuestro libro del día de hoy que se llama Rayuela. Rayuela es la tercera novela del escritor argentino Julio Cortázar, escrita en París y publicada por primera vez el 18 de febrero de 1963. Constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano y de la literatura en español. Narra la historia de Horacio Oliveira, su protagonista, y su relación con la maga. La historia pone en juego la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. A esta obra se le puede llamar antinovela, aunque el mismo Cortázar prefería denominarla contranovela. significó un salto al vacío que lo distanció de la seguridad controlada de los cuentos fantásticos de su primera época como escritor para adentrarse en una búsqueda sin hallazgos a través de preguntas sin respuestas. Si bien el estilo que se mantiene a lo largo de la novela es muy variado, según el propio Cortázar, la obra, de alguna manera, es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura.
A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro.
Siempre me ha parecido que un libro cumple un ciclo. Si es un buen libro, despierta en una primera etapa entusiasmo, tiene lectores, tiene críticos. Bueno, en el caso de Rayuela, ha sucedido que después de 20 años de su publicación, yo vengo a descubrir que, por ejemplo, en España ahora, las nuevas ediciones que se hacen de Rayuela siguen siendo leídas por los jóvenes.
La noción de rígido es absolutamente contradictoria de lo que a mí me gusta hacer y incluso de cómo me gusta vivir.
Lu, ¿tú sí has tenido la oportunidad de leer a Rayuela?
No, Jota, nunca he tenido la oportunidad de leer a Rayuela, pero me encantaría leerlo, claro que sí.
Bueno, pues les cuento que yo la leí cuando aún se grababan los libros en Librolado. Y fue una experiencia muy gratificante, no solamente por la lectura de la obra, sino también por el trabajo de tener que armar el libro para poder ser leído correctamente por nuestros biblioyentes. Seguro que escuchando este programa, ustedes me van a entender. Los más jóvenes que lean este libro seguro que pensarán en Rayuela, la obra fundamental de Julio Cortázar, como ese libro aburrido que mandan en algún momento a leer los profesores de literatura. Los que ya han pasado por eso han leído obligatoriamente Rayuela cuando éramos jóvenes y luego, de seguro, lo han vuelto a leer unos años después y se han percatado no solo de la importancia de este libro en la historia de la literatura, sino en lo diferente que resulta una relectura. Rayuela, publicado en 1963, es una referencia fundamental de la literatura hispanoamericana. Su estructura de secuencias sueltas permite distintas lecturas y, por tanto, diversas interpretaciones. Con esta forma de la lectura, lo que pretendió Julio Cortázar era representar el caos, el azar de la vida y la relación indiscutible entre lo creado y la mano del artista que lo hace.
¿Por qué debes leer Rayuela? El juego. La novela fue planteada como un juego de niños, ya que el autor consideró que la imaginación literaria es muy parecida a la de un niño cuando juega. Por eso estructuró el libro de formas especiales para poder ser leído de varias maneras. En su libro Vuelta al día en 80 mundos, se inventa una máquina, la Rayuelomatic, que calcula todas las lecturas que se pueden hacer con Rayuela. El lenguaje. En Rayuela, Cortázar se inventó un idioma que se llama glíglico, inventado por la maga, personaje de la obra, y que es una especie de español recho rítmicamente que parece producto de un juego. Es como lo que llama el poeta mexicano Alfonso Reyes la gitanjáfora, como la frase de Tin Marín de Do Pingüé.
Bien, decíamos que es una obra diferente a las demás porque en esta implica la participación activa del lector. Dos lecturas del libro se proponen en un tablero de dirección, como su propio nombre lo indica, el juego típico de la rayuela al que todos hemos jugado en alguna ocasión. Este tipo de estructura rompió con todo lo establecido hasta el momento en lo que a literatura se refiere. Veamos, primer libro. El primer libro de Rayuela lo leeremos en un orden lineal, terminando en el capítulo 56. Está formado por dos partes, del lado de allá y del lado de acá. En ambas se representan la trama esencial o historia del libro. En el segundo libro tenemos la segunda alternativa de lectura y comienza en el capítulo 73. En esencia encontraremos nuevas incorporaciones paisajísticas, los capítulos prescindibles a la estructura argumental delineada anteriormente del libro. Bueno, Lu, pero mira, esta es una forma de cómo leer Rayuela. Con un total de 155 capítulos, Rayuela puede leerse de varias maneras. Por la lectura normal, leyendo secuencialmente de principio a fin. Por la lectura tradicional, propuesta por Cortázar, leyendo secuencialmente desde el capítulo 1 hasta el 56 y prescindiendo del resto. Por el orden que el lector desee, una posibilidad que Cortázar exploró después de su novela 62 Modelo para Armar. Por la secuencia establecida por el autor en el tablero de dirección que se encuentra al inicio del libro, que propone una lectura completamente distinta, saltando y alternando capítulos. Ese orden, que comprenden textos de otros autores y ámbitos, constituye una fragmentación y da la sensación de novela mosaico. Julio Cortázar evita llamarla collage. El lector de Rayuela es recibido por una advertencia del autor antes del primer capítulo. En ella, Julio Cortázar propone un reto, o mejor, un juego. La novela puede ser leída, al menos entonces, de dos maneras. Con una lectura lineal, como de costumbre, y solo los capítulos 1 al 56, en cuyo caso apenas comenzaremos una historia. Siguiendo el tablero de dirección propuesto al autor, que inicia en el capítulo 73, es decir, a saltos de un fragmento a otro. Eso significa que, aunque la novela tiene una estructura visible de tres partes, del lado de allá, del lado de acá y de otros lados, Julio Cortázar propone de entrada jugar con ella, saltar de un cuadro al otro como si de un juego de rayuela se tratase. La primera vez que yo leía Rayuela, justo cuando iniciaba mi formación universitaria, quise seguir el tablero de dirección. Un día perdí el marcador de la página y confié en mi memoria para retomar el orden de lectura. Al llegar al final me di cuenta de que me había saltado algo importante. Verifiqué una vez más el tablero de dirección solo para descubrir que ya había incurrido en una omisión de varios capítulos. Al indagar en el tablero de dirección nuevamente, di con el punto de desvío y además advertí que faltaba el capítulo 55. ¿Un error de imprenta? No, esta es una decisión deliberada del autor. Esto me permitió comprender que en Rayuela no solo hay dos libros, sino que muchos libros son posibles. Descubrí también que Cortázar jugaba conmigo. ¿A qué otra cosa se debería la omisión del capítulo 55 o el efecto especular de los últimos dos capítulos que se remiten el uno al otro? Pues sirvan estas palabras para insistir en que Rayuela es una obra literaria que rompe con la forma tradicional de la narrativa. Comprendamos cómo y por qué. Estructura y sinopsis. Primero veamos del lado de allá. La primera parte transcurre en París. El narrador expone la historia de la relación entre Horacio Oliveira, un intelectual argentino que trabaja como traductor, Y la maga, Lucía, uruguaya, madre del pequeño Ron Camadur. Oliveira forma el Club de la Serpiente, un grupo de amigos intelectuales que se reúnen a conversar sobre arte y literatura, especialmente sobre Morelli, un escritor ficticio al que todos veneran, bueno, y también de jazz. La maga, ajena a estas referencias intelectuales, es la única pieza que parece no casar. La suerte del bebé Rocamadour precipita el fin de esta alianza forzosa y de la relación entre la maga y Oliveira. En esta sección tiene lugar la primera crisis del personaje principal. Ahora miremos del lado de acá. La segunda parte de la historia transcurre en Argentina, país al que Oliveira regresa después de separarse de la maga y buscarla inútilmente en Montevideo, Uruguay. Ya en Buenos Aires, Oliveira se encuentra con Travalier y Talita. La vida toma giros inesperados. Oliveira trabaja en un circo y finalmente en una clínica psiquiátrica. Una segunda crisis lo llevará a las puertas del suicidio.
De otros lados. En la tercera parte, llamada por el propio autor Los capítulos prescindibles, el narrador nos presenta no solamente la profundización de la historia y los datos que nos permiten comprender el relato, también es el lugar donde el narrador expone su teoría literaria y donde de hecho la pone en práctica. De otros lados, es el corazón de Rayuela, donde todo adquiere sentido.
De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Thank you.
Bueno, pero en este punto hagamos un breve análisis de Rayuela. La ruptura de Rayuela es múltiple, razón por la cual muchos la han calificado como una antinovela. Lo más evidente es la ruptura de la linealidad de la lectura, de principio a fin. No se trata solo de que el relato contenga saltos atrás, analepsis, y saltos hacia adelante, prolepsis, cosa que ha existido en la narrativa desde siempre y que Cortázar hubiera podido resolver disponiendo los capítulos en el orden del tablero de dirección uno tras otro.
La genialidad está en el desafío de hacer del lector una suerte de editor. El lector compone la lectura, organiza los fragmentos de un caleidoscopio. El libro mismo, como entidad física, se le presenta como material de juego, como de indagación. Es un itinerario de pistas, casi detectivesco, un juego interactivo. Cortázar nos propone un mapa para hallar un tesoro, y nuestra ambición lectora, nuestra avidez de otros mundos y de otras aventuras, nos arroja con fe ciega a aceptar el desafío. Rayuela es un juego con premio de participación.
Como si de una prefiguración de Matrix se tratase, Cortázar actúa como un Morpheus que le presenta al lector dos opciones: la cápsula del olvido, la gran costumbre, y la cápsula que le dará acceso al mundo profundo de la matriz, en el que puede participar, al que le puede velar los mecanismos de la escritura, en el que puede sumergirse y crear. Junto a esto, Cortázar introduce otros elementos: un paisaje, al que hace referencia en otros de sus capítulos. Nos expone una lengua nueva inventada por él, el gíglico, esa lengua que codifica la relación amorosa entre Oliveira y la maga, aparentemente indescifrable pero llena de significación, de imagen, de poética. Esto lo podemos ver en el capítulo 68 de Rayuela. Cortázar también nos invita a leer un capítulo alternando sus líneas, pares e impares. Transcribe textos de otros autores. Lo hará casi 15 años después José Saramago en su libro Manual de Pintura y Caligrafía. E inventa citas, reflexiona sobre la literatura, violenta la ortografía, en fin. Cortázar nos hace cómplices y a través de ello nos brinda un placer lúdico, una acción participante. La ruptura, la novedad, la invención, la tura de Cortázar en Rayuela ha sido calificada por muchos como una literatura experimental. Sin embargo, decir que Rayuela es una novela experimental es cuando menos injusto. No se trata de un experimento, sino de una conquista, de un mundo realmente nuevo de posibilidades literarias e interpretativas. Esto nos lo comentaba el escritor Mario Vargas Llosa. Ya para entonces, me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brujas. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, lo he visto. Como si se pudiese elegir el amor. Como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al revés. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Y continuando con nuestro programa y esta fabulosa obra que estamos presentando el día de hoy, Rayuela, destaquemos algunos de los personajes importantes de la obra. En primer lugar tenemos, por supuesto, a Horacio Oliveira, el protagonista de la historia. Es un hombre argentino de unos 40-45 años aproximadamente. Es un hombre que sabe de muchas cosas y que fue a París a estudiar, pero que sin embargo no estudia. En cambio, trabaja ayudando a ordenar la correspondencia. Se conoce que tiene un hermano que vive en Argentina y que es el típico hombre que parece que busca algo constantemente, con la sensación, a veces, de que ya tiene lo que anda buscando. Otro personaje, la maga, es Lucía, la otra protagonista de esta historia. También vive en París, pero su país natal es Uruguay. Tiene un hijo con un nombre extraño, Ronca Maduro. A diferencia de Horacio, es una chica que no sabe mucho de casi nada, lo que la hace sentirse en ocasiones algo infravalorada o poquita cosa al lado de los demás. Sus puntos fuertes es que le sobra ternura e ingenuidad, algo que enamora a simple vista y que también es envidiado por otros personajes secundarios de la novela. Horacio envidia de la maga su capacidad para aventurarse a vivir nuevas experiencias, a mojarse cuando toca y a ser valiente. Roncamadur, Carlos Francisco, hijo de la maga, es un bebé de meses que en principio es cuidado por Badán Irene, una institutriz. Al final, el niño vive con la maga y con Horacio y se produce un hecho desencadenante con él. Este hecho es parte fundamental de la novela. Otros personajes. Etienne, pintor franco-argentino, miembro del Club de la Serpiente. Ronald, pianista norteamericano de jazz, novio de Babs, miembro del Club de la Serpiente. Babs, ceramista estadounidense, novia de Ronald, miembro del Club de la Serpiente. Otzi Bregovorius, intelectual mago, con paso incierto. Se enamora de la maga, miembro del Club de la Serpiente. Wong, amigo de origen chino, miembro del Club de la Serpiente. Perico Romero, español amante de la literatura, también miembro del Club de la Serpiente. Morelli, novelista consumado, admirado por el Club de la Serpiente, probable alter ego de Cortázar. Jai Monod, amigo de Tien. Pola, amante francesa de Oliveira. Keck Trepton, mujer argentina, novia de Oliveira, vive en Argentina. Travelier, argentino, amigo de protagonista en su juventud, vive en Argentina y está casado con Talita. Talita, esposa de Travelier.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción.